Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en COPE ya lo adelantamos, lo adelantó Juan Baño el 26 de febrero. El Tribunal de Cuentas está con la mosca detrás de la oreja con las cuentas de Podemos. Veremos si hay delito o no. Esos son los tribunales, en este caso el de Cuentas, quien lo tiene que decir. Pero desde luego, no hace falta que hablen los tribunales para darse cuenta de que lo que está claro, viendo el informe de la policía, lo que está claro es que las cuentas de Podemos son cualquier cosa menos lo que ellos dicen. Son cualquier cosa menos transparente, que es de lo que presumen. Lo que ahí se refleja, lo que se refleja en ese informe de la policía, es que en Podemos hay un entramado complejísimo, un entramado de empresas, muchas de ellas erradicadas en países como Irán. Ya digo, es realmente complicado hacer el seguimiento de ese dinero, que lo que está claro es que al final acaba en las cuentas de Podemos. Lo que está claro es que el dinero sale de esos países, tan poco presentables desde el punto de vista democrático como Irán, y parte de ese dinero acaba en el partido de Pablo Iglesias, cuando no directamente en la cuenta personal de Pablo Iglesias. Esos son hechos. Ahora será el Tribunal de Cuentas, quien determine si hay infracción y de qué tipo. Pero ese flujo y esa manera de tratar de esconder de dónde sale y dónde acaba el dinero existe en la financiación de Podemos. Pero lo de que las cuentas de Podemos iban a ser transparentes, desde luego, en el mejor de los casos, es una broma. A ver qué dice el Tribunal de Cuentas. Otro tribunal ya ha hablado, y ha hablado también de Podemos. Su concejal en Madrid, portavoz del equipo de gobierno, Rita Maestre, condenada por un delito contra los sentimientos religiosos. Es la concejal, es verdad, que antes de serlo, es la concejal que asaltó una capilla, la capilla de la Universidad Complutense, en Madrid. Y ahí está. De momento ni ella, ni tampoco la alcaldesa Manuela Carmena han abierto la boca. Algunos de sus compañeros en Podemos sí, la respaldan a su concejal delincuente, que ya digo, ahí sigue, con su condena en el sillón del ayuntamiento. Y estos eran los que decían que iban a cambiar la política. Ya. Es viernes, es 18 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Ángela Sánchez. Aprobadas más de 13.400 plazas para nuevos funcionarios.
El Consejo de Ministros aprueba un plan público de empleo con un 62% más de plazas que hace un año, a las que hay que sumar casi 5.700 de promoción interna. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en Funciones.
Necesitamos funcionarios, en nuestro país. En nuestro país no hay un número excesivo de funcionarios.
Más controles en las carreteras por Semana Santa.
La DGT empieza a las 3 un dispositivo especial con más controles de alcohol y drogas y más radares y cámaras en tramos peligrosos. Se esperan 14 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes 28.
El presunto terrorista abatido en Bruselas estaba listo para inmolarse.
El argelino que se encontraba en situación irregular en Bélgica estaba listo para morir en un atentado suicida. Fue abatido mientras disparaba un Kalashnikov por una ventana a las fuerzas de seguridad.
El PNV ganaría las autonómicas vascas y Podemos sería segunda fuerza.
Por detrás, Bildu, que perdería 8 escaños, el Partido Socialista, que perdería 7, PP y Ciudadanos, que entrarían en el Parlamento, según el Euskobarómetro.
Rajoy hablará con el primer ministro holandés sobre la humillación a mendigas en Madrid por parte de hinchas del PSV.
La Fiscalía ya ha enviado a Holanda las fotos de los seguidores del equipo que insultaron a varias mujeres en la Plaza Mayor. Un hecho vergonzoso, según la ministra de Deportes holandesa.
Siento la más profunda de las vergüenzas, me faltan las palabras para expresarlo. Fue un pequeño grupo, no todo el colectivo de seguidores del PSV. Por lo que he visto, no tengo palabras para expresar lo repugnante que es.
Ana Botín confía en mantener las reformas económicas.
La presidenta del Banco Santander cree que la recuperación económica va a continuar en España, aunque ve necesaria también la implicación de los empresarios.
Necesitamos aumentar la confianza. Es nuestra responsabilidad como empresarios trabajar conjuntamente con los gobiernos para lograr este objetivo.
7 de cada 10 jóvenes ha tomado alcohol al menos una vez en el último año.
A ellos se dirige la campaña Los que no, del Plan Nacional sobre Drogas y la Asociación Dual. La clave para prevenir, según Raúl Izquierdo, psicólogo y director de la campaña, está sobre todo en motivar.
Es evitar prohibir, o asustar, o negar, o adoctrinar. Tenemos que intentar transmitir un mensaje positivo basado en otras opciones saludables, en sus capacidades.
El Papa estrena mañana cuenta en Instagram.
Con el nombre de Francisco, es un estreno en la red social de fotografías que coincide con el tercer aniversario de la misa que marcó el inicio de su pontificado.
178 países apagan la luz contra el cambio climático.
Mañana, entre las 8 y media y las 9 y media de la noche, se celebra la hora del planeta. Monumentos como la Torre Eiffel, el Empire State o la Alhambra se quedarán también a oscuras durante esa hora.
Barça, Atlético y Wolfsburgo, Real Madrid se van a medir en los cuartos de final de la Champions.
El duelo español enfrentará a los de Luis Enrique y a los de Simeone. Los otros emparejamientos son el PSG, Manchester City y el Bayern de Múnich, Benfica.
Pues mira, hoy tenemos otro de esos emparejamientos no deportivos que fastidian. Fin de semana y lluvia. Y se cumple.
Fin de semana, principios de Semana Santa y lluvia. Sí, se cumple. Hoy empieza a llegar la lluvia a nuestro país. Este viernes va a ser de forma débil y dispersa en cualquier punto, excepto en Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias. Pero mañana sí que llueve. Solo se van a librar en la costa sureste, en Alicante, Almería y Granada, y en Baleares. El domingo sigue lloviendo de forma más moderada y parece que el agua nos va a acompañar por lo menos hasta el mar. Según la EMET, todo apunta a que cabe la posibilidad de que a partir del miércoles,
o sea, todo apunta a que cabe la posibilidad. Vamos, que se están mojando ni debajo del agua. Oye, ¿tú qué tal duermes, Seba?
No, yo duermo estupendamente.
¿No estás en la media?
Con la conciencia muy limpia.
Una cosa no quita la otra. Dormimos en España más bien poco en horas, pero bien aprovechado. Eso es lo que dicen las encuestas en este Día Mundial del Sueño, Carmen Lavallen.
Pues sí, dormimos poco y tardamos en conciliar el sueño. El 45% de los españoles descansa menos de 7 horas diarias y el motivo es conocido. Nos vamos a dormir muy tarde. 7 de cada 10 españoles apaga la luz entre las 11 y la 1 de la madrugada y más de la mitad de la población está en pie antes de las 8 de la mañana. A un tercio le cuesta conciliar el sueño. Odil Romero trabaja en la unidad de sueño del Hospital Valdebrón.
Nosotros consideramos que dormirse después de los 30 minutos no es normal. Igual que lo normal para dormir estaríamos entre 7 y 8 horas, pero por debajo de 6, 6 y media, pues ya no sería normal.
Según un estudio que ha coordinado, casi uno de cada dos españoles reconoce tener dificultades en su vida diaria por una mala calidad del sueño y 9 de cada 10 ven su descanso perturbado o entrecortado. Quienes mejor descansan en nuestro país viven en Baleares y los que peor en Castilla-La Mancha, y duermen mejor los hombres que las mujeres.
Pues se puede celebrar este Día Mundial del Sueño con una buena siesta. Gracias, Carmen. Son las 2 y 37 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por favor.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
En los talleres Motor Town de El Corte Inglés hemos bajado los precios en todos los neumáticos permanentemente. Ejemplo, neumático Michelin 195-65R1591H, 59,95 euros. Además, puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses o pagar el 30 de septiembre. Pide presupuesto sin compromiso y compruébalo. Motor Town, tu taller de confianza.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues era el 26 de febrero y lo contábamos aquí en el Mediodía COPE, lo adelantábamos en COPE. El Tribunal de Cuentas quiere estudiar detalladamente las cuentas de Podemos. Era y es una noticia de nuestro jefe de Interior, de Juan Baño. Buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la sospecha, lo que se va a estudiar, lo que quiere revisar el Tribunal de Cuentas, entre otras cosas, me explicabas que son los pagos de países como Irán, pagos que van destinados a un entramado muy complejo de empresas que acaban derivando el dinero a Podemos, a veces incluso a la cuenta personal del líder de Podemos, de Pablo Iglesias. Más o menos es eso, ¿no, Juan?
Sí, más o menos, y además comenzando por lo que tú apuntabas, efectivamente fue a mediados de febrero cuando la UDEF remitió al Tribunal de Cuentas sus investigaciones y sobre todo el informe atribuido a la inteligencia policial y que fue enviado desde la Dirección Adjunta Operativa a esta unidad policial. Ahí se detalla cómo la empresa 360 grados Global Media, que es productora de los programas televisivos de Pablo Iglesias en una televisión también iraní, abona mensualmente a Iglesias y a su entorno con dinero que tiene su origen en ese país, en Irán. Y sin embargo, hay que tener en cuenta, José Luis, que aunque la policía analiza movimientos de dinero desde 2012, Podemos existe como partido desde marzo de 2014. Por eso, el Tribunal de Cuentas revisará las finanzas del partido desde ese momento. Los investigadores policiales han remitido las cuentas al Tribunal de Cuentas y antes hay que recordar que lo hicieron a la Agencia Tributaria con el objetivo, entre otros, de lo que llaman nuestras fuentes, diversificar la investigación. Que otros también busquen cualquier posible irregularidad o ilegalidad, porque las pesquisas practicadas hasta ahora por la UDEF no respaldarían suficientemente la comisión de ningún delito. No hay material probatorio y por esa razón el caso, y eso es lo más evidente, el caso a día de hoy sigue sin judicializarse.
Bueno, lo cierto es que esa noticia, la confirmación por parte del Tribunal de Cuentas de la noticia que adelantó COPE, se ha conocido cuando el ministro de Interior estaba aquí, estaba en esta casa, estaba en COPE, estaba con Herrera. Dentro de la cautela, que es obligada en estos casos, el ministro recordaba, Juan, que ahora, desde hace poco tiempo, la financiación ilegal de los partidos ahora sí es delito.
Efectivamente, la financiación de un partido en España por parte de un país extranjero solo es delito desde 2014.
Desde el pasado 1 de julio y por mor de la reforma del Código Penal, la financiación ilegal de cualquier partido político es un delito, sin perjuicio de que pudiera haber, en cada caso no hablo de este en particular, pues otras figuras delictivas.
Evidentemente no 2014, como yo apuntaba, sino 2015, desde el pasado mes de julio. Se podría investigar incluso posibles delitos electorales, de blanqueo o fiscales. En cualquier caso, insistimos, el trabajo que ahora realiza el Tribunal de Cuentas sobre Podemos, por cierto, que se está haciendo y el Tribunal lo presenta como un trabajo que se está haciendo a partir de este momento con todos los partidos, dentro del trabajo de fiscalización que realiza el Tribunal con el resto de partidos, también se va a mirar a Podemos y decimos que el trabajo que realiza sobre Podemos solo puede detectar en lo que se refiere a las finanzas, insisto, a las finanzas, irregularidades, porque hablamos de 2014. Eso sí, si el Tribunal de Cuentas detectara alguna irregularidad en ese periodo y ese mismo comportamiento a partir del pasado mes de julio, sería delito. Es donde la UDEF tendría algo que decir. Y es que, José Luis, como recuerdan nuestras fuentes, la policía investiga delitos, no comportamientos éticos o poco presentables, como sería que una empresa iraní pague al líder de un partido que quiere gobernar España el teléfono móvil.
Bien, gracias, Juan. Y en Podemos, Alberto Escalante, ¿qué dicen de estas informaciones sobre sus cuentas? Creo que explicaciones más bien pocas, ¿no? Lo de siempre, que todo es transparente.
Exacto, insisten en defender sus cuentas, su financiación, dicen que no tienen nada que ocultar, que están encantados de que les investiguen, aunque cuestionan ese informe de la UDEF que va a analizar el Tribunal de Cuentas. Irene Montero, portavoz adjunta en el Congreso.
Quiero recordar que ese informe de la UDEF ya ha sido rechazado por el Tribunal Supremo, por la Fiscalía del Tribunal Supremo, con además una contundente muestra de que ese informe no tiene ninguna prueba, pero aún así que se investigue siempre.
Podemos repite su argumentario de que son el único partido con triple auditoría, una externa, la del Tribunal de Cuentas y la de la ciudadanía.
Bueno, gracias, Alberto. No está siendo el mejor día este para Podemos, ¿eh? A la confirmación de que el Tribunal de Cuentas va a estudiar su financiación, se suma una condena contra una de sus concejales, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Va a tener que pagar por cometer un delito contra los sentimientos religiosos. Patricia Rossetti.
La pena es la mínima, José Luis, pero Rita Maestre es culpable. 4.400 euros de multa por un delito contra los sentimientos religiosos, a razón de 12 euros diarios durante 12 meses. Queda aprobada la participación de Rita Maestre en la capilla del campus de Somosaguas, que incurrió en ese delito. Delito que castiga a quien en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecute actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos. Rita sabía que los hechos iban a desarrollarse en la capilla. Entró de las primeras y participó activamente, destaca la sentencia, pero no queda acreditado que leyese el manifiesto. Se quitó la camiseta y quedó en sujetador. Otras participantes se desnudaron de cintura para arriba y profirieron gritos contra la Iglesia Católica. Un torso desnudo no tiene por qué ser ofensivo, pero depende del lugar y de las circunstancias, dice la sentencia. Y en este caso fue una capilla católica con culto consagrado. La juez no duda de que fue una protesta, como argumentó la ahora condenada, pero esa protesta se realizó con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos. La acusada es consciente del lugar en el que estaba y fueron actos voluntarios incompatibles con el lugar en el que se encontraba, actos buscados. Además, destaca la juez Esther Arranz, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites, y entre los derechos fundamentales se encuentran la libertad ideológica, religiosa y de culto.
Pues esa sentencia se conocía a media mañana, pero de momento la condenada no ha abierto la boca. Tampoco la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En su partido, pese a todo, en Podemos la defienden. El resto de grupos sí recuerda que mantener en el cargo a una delincuente, a Rita Maestre, entre otras cosas, es incumplir el código ético hasta de Podemos. Redacción de COPE en Madrid, Ángel Correas.
Reacciones las hay para todos los gustos. Los apoyos a Maestre vienen por la red social. Pablo Iglesias brinda todo su apoyo a Maestre y a las que defienden la laicidad y los derechos de las mujeres. Reaparece también Íñigo Errejón para decir que la condena a la portavoz de Madrid es rancia y propia de otros tiempos. Maestre guarda silencio. Si ha saltado como un resorte la oposición, está la postura del Partido Popular y de Ciudadanos.
Es evidente que Rita Maestre debería dimitir, y debería dimitir hoy mismo.
Ellos mismos, en cumplimiento de su propio código ético, y aunque sea por palabra, deberían ser consecuentes.
El PSOE en el ayuntamiento, que apoya al gobierno de Carmena, no se ha pronunciado todavía y tras conocer su condena, Maestre tiene previsto comer con la alcaldesa de la capital, con Manuela Carmena.
Bueno, de inmediato vamos con una última hora. Él todavía, secretario general del Partido Socialista en Galicia, parece que va a anunciar esta misma tarde su dimisión después de esas 10 investigaciones por otros tantos presuntos delitos. Vamos hasta Galicia, en Yugolanda, buscamos esa última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 6 de la tarde ha convocado José Ramón Gómez Besteiro a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que va a hacer esas declaraciones en las que podría confirmar algo que ya empieza a moverse y a publicarse por diferentes medios de comunicación, y es que habría comunicado ya a los diferentes presidentes provinciales del Partido Socialista en Galicia su decisión de abandonar su cargo como secretario general del Partido Socialista, una dimisión que se produce pocos días después de que se conociera su segunda imputación en la operación que investiga su etapa al frente de la Diputación de Lugo en relación a diferentes programas como el de Kilómetro Cero, a mayores de otra imputación previa que investiga diferentes irregularidades urbanísticas durante su etapa como concejal de urbanismo en la ciudad de Lugo. A las 6 de la tarde se hará oficial esa dimisión que José Ramón Gómez Besteiro habría comunicado ya a los presidentes provinciales del partido en Galicia.
Pues estaremos pendientes, insistimos, a las 6 de la tarde. Gracias, Íñigo. A esa hora Besteiro puede anunciar que dimite como secretario general del Partido Socialista en Galicia 10 imputaciones de después.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Escuchas COPE por TDT? Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, a 1,59€.
Plátanos de Canarias en bandeja por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Saben que en COPE estamos siguiendo muy de cerca el drama de los miles de refugiados atrapados en Europa sin poder moverse de los campos como el de Idomeni. Vamos a parar en ese punto. Allí sigue nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Caritas está presente en el campamento de Idomeni suministrando comida y ropa a los refugiados.
We provide food and clothing. Every week we provide 4,000 bags per week.
Repartimos todas las semanas 4,000 bolsas con comida y también ropa para 1,800 personas todas las semanas, nos cuenta Rino Pistone de Caritas. Dan a los refugiados chubasqueros, zapatos, mochilas, hasta bandoleras para llevar a los bebés. Asegura este trabajador de Cáritas que los refugiados que acampan en Idomeni carecen de todo. Necesitan de todo, alimentos, comida. Se calcula que en este campamento hay entre 12.000 y 14.000 refugiados.
Pues esa es la realidad de los refugiados en el barro. Ahora de los refugiados se está hablando también en Bruselas. Allí están los jefes de Estado y de Gobierno. Nos decías a las dos, Bruselas, Miguel Sánchez, nos decías que son un poquito más optimistas, ¿no? Que se podría cerrar un acuerdo.
Sí, parece que se van cerrando pequeños puntos. La noticia ahora mismo pasa aquí porque ya habría fecha para poner en marcha este plan. Se activaría a partir de este domingo. Por tanto, desde este fin de semana se empezarían a devolver inmigrantes de Grecia a Turquía, según ese principio de acuerdo alcanzado por el primer ministro turco con las instituciones europeas, un acuerdo que ahora estudian los jefes de Estado y Gobierno, y un acuerdo que esta mañana satisfacía al presidente del Gobierno español, a Mariano Rajoy.
Esto está evolucionando bastante bien, pero el día de hoy puede ser largo. Pero, en fin, yo desde luego estoy hoy mucho más contento que cuando llegué ayer aquí.
Toda la mañana se ha estado negociando puntos pendientes, dura mañana por tanto, pese a que el primer ministro turco Davutoğlu llegaba diciendo... Para nosotros, para Turquía, el asunto de los refugiados no es un asunto de mercadeo, sino un asunto de valores. Todos los valores humanitarios son valores europeos. Hay optimismo, como decimos, sobre el acuerdo y, según nos cuentan, ese acuerdo tendrá apariencia legal.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Papá, sé que pocas veces te lo digo, pero gracias por todos y cada uno de esos maravillosos momentos que paso a tu lado.
En el Día del Padre, agradéceselo regalándole la excusa perfecta para pasar más tiempo con él. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de regalos, como divertidos gemelos, camisas, perfumes, juegos de mesa, que harán de ese día el más especial.
Gracias, papá.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que mañana 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo, no espere hasta mañana. 13TV, memorízanos en el 7.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta tarde a las 5 el ministro Montoro recibe al vicepresidente de la Generalitat, a Oriol Junqueras. Sobre la mesa los problemas de financiación de Cataluña. Vamos, que Junqueras básicamente lo que va es a pedir dinero. Y pese a la deslealtad constante del actual ejecutivo catalán, el gobierno central, insiste en que no va a dejar caer a ninguna comunidad. Porque seguramente, Joaquín Mizmanos, jefe de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguramente esa es la pregunta. ¿Existe el riesgo de que Cataluña caiga?
No. Es verdad que en los últimos días ha crecido ese temor. La prima de riesgo de Cataluña, de hecho, se ha disparado ante la posibilidad de que la agencia Standard & Poor's rebaje esta tarde su deuda al nivel de impago selectivo. Pero el gobierno, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, envía un mensaje de tranquilidad.
No hay motivo para que realmente se produzca ningún tipo de default.
No se va a dejar caer, insiste Montoro, a ninguna comunidad autónoma. Eso sí, recuerda, esto no es gratis.
Aquí no quiebra nadie, pero hay que hacer los deberes de la corrección del déficit, ¿no? Eso vaya por delante, porque si no estaríamos financiando las alegrías de unos a costa de los esfuerzos de otros, ¿no?
Y eso es lo que le va a decir esa tarde Montoro a Junqueras, al vicepresidente catalán, que viene a Madrid a pedir ayuda con una batería de medidas. De momento Hacienda solo le adelanta 350 millones de euros de la liquidación de 2014 para atender servicios básicos.
De Cataluña a Castilla-La Mancha vamos a contar ahora la historia de Luis Salmerón. Este hombre regresó el pasado 3 de marzo a Cuenca después de trabajar un mes en Guinea Ecuatorial. 10 días después de su vuelta, moría en el Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense. Según denuncia su familia, a Luis no fueron capaces de detectarle la enfermedad y, por lo tanto, no recibió el tratamiento adecuado. Laura Otón.
Luis, de 48 años, se fue a Guinea a trabajar con todas las vacunas puestas. El 3 de marzo comenzó los síntomas, la fiebre, los escalofríos, y le dijo a Ana, su mujer, creo que tengo malaria, pero no te preocupes porque es como una gripe, nadie se muere de esto. Servando es su amigo.
cuando llegó con síntomas, lo primero que les dijo en el hospital de aquí de Cuenca a los médicos es que acababa de regresar de Guinea, que probablemente traía malaria.
Pues a pesar de la advertencia, solo le diagnosticaron infección respiratoria, le mandaron a casa. El diagnóstico y, por lo tanto, el medicamento no llega hasta el día 14, 8 días después. El pasado martes 15, Servacio fallece de un fallo multiorgánico. Según el Instituto Carlos III, centro de referencia con quien hemos hablado, nunca se debe mandar a casa a un paciente con fiebre procedente de Guinea. Se trata como una emergencia extrema. Nos reconocen que no es normal morir hoy de malaria en España cuando el paciente acude, como Luis, desde el primer momento al centro de salud.
Dicen que no es normal. En todo caso, en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha tampoco acaban de dar demasiadas explicaciones. Vamos hasta Toledo. Cristóbal Cabezas.
Buenas tardes, José Luis. Ofrecen explicaciones, pero muy pocas. Fuentes del departamento que dirige Jesús Fernández Sanz reiteran que no tienen datos que aportar, aunque por supuesto quieren dejar constancia que lamentan enormemente el fallecimiento de este ciudadano en el Virgen de la Luz el pasado martes tras haber llegado a España procedente de Guinea. Asimismo, comprenden la decisión de la familia que está recalcan en su derecho de emprender acciones legales. Recordemos, por tanto, que según hemos adelantado esta mañana en Herrera, en COPE, los abogados de la familia del fallecido van a emprender en próximos días la correspondiente denuncia.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Congreso, Patxi López, no ha conseguido convencer al gobierno para que se someta al control parlamentario, aunque esté en funciones. Patxi López y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se han reunido esta mañana, pero, como digo, las posturas siguen enrocadas. El PSOE, de hecho, prepara ya un recurso ante el Constitucional para que dictamine si el Ejecutivo debe someterse o no al control de la Cámara. Por su parte, el PP acusa de parcial a Patxi López. En fin, que hay que situarse en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Media hora de reunión ha evidenciado, José Luis, un choque que desembocará en una judicialización de la vida política. El conflicto lleva camino de dirimirse ante el Constitucional. Patxi López, en línea con el Grupo Socialista, ha señalado ese camino y tacha al gobierno en funciones de arbitrario. Enfrente, José Luis Ayllón ha asumido esa deriva legal, pero ha insistido en la situación interina del Ejecutivo que le impide someterse al examen de la oposición.
Es el gobierno el que decide cuándo viene a esta Cámara. Esta arbitrariedad no es de recibo. Y el Tribunal Constitucional está para esto también, ¿eh?
Somos conscientes de que eso puede ocurrir. Este gobierno no está descontrolado. Y sobre todo este gobierno lo que está es absolutamente leal al Parlamento.
Evidenciada la incapacidad de entendimiento, el PSOE ha hecho público que ya trabaja en ese recurso ante el alto tribunal y Ciudadanos que lo apoyará. Por su parte, el PP ha acusado al presidente del Congreso de abandonar su obligada posición de neutralidad y de azuzar la colisión entre poderes. De hecho, López espera convocar el primer pleno de control al gobierno para el próximo 6 de abril.
En torno a esta polémica, gracias Ricardo, Mariano Rajoy dice que nadie le puede acusar de esconderse del Congreso después de haber participado en numerosos debates y rendido cuentas las veces que ha hecho falta, dice, ante la Cámara en el Congreso. El choque institucional que se está produciendo entre el Congreso y el Gobierno en funciones ha planeado también en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, así que vamos a abrir líneas con la Moncloa. María Daván.
Mariano Rajoy recuerda que ha comparecido en el Parlamento en numerosas ocasiones y que nunca se ha negado a ir, pero señalaba que el Congreso no acierta siempre y el Gobierno piensa que en este caso no ha acertado. No ha acertado sobre todo su presidente. Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que desde diciembre a Patxi López no le ha preocupado este tema. Le preocupa ahora por una razón. El mes de abril será el definitivo para negociar un Gobierno. La vicepresidenta insinuaba así que el presidente del Congreso quiere ser juez y parte y se ha puesto en manos de la estrategia de su partido, del PSOE.
Yo creo que el mes de abril sería un mes para conciliar. Y, sin embargo, por primera vez en la democracia se decide que sea el mes de oposición al Partido Popular, a un gobierno en funciones, y el mes del primer conflicto institucional de esta naturaleza sin precedentes, primero anunciado por el señor Antonio Hernando y después secundado por el señor Patxi López.
Sáenz de Santamaría pedía también a Patxi López que cuando diga que habla en nombre de la Cámara recuerde que el PP también forma parte de ella y es además el grupo más numeroso.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que echar también un vistazo a cope.es. Preguntamos por la situación política. Raquel Pérez Polo.
Sí, ¿se va a beneficiar Pedro Sánchez de la crisis en Podemos para tener su abstención en un posible debate de investidura? Pues va ganando, sí, con el 80% de los votos de nuestros copenautas.
Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy con la banda sonora del musical Sister Act, que se acaba de estrenar en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid después de año y medio de gira por toda España. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. En nada llega Expósito. Arranca ya mismo la tarde.